Primera de Timoteo, el capítulo 2, dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 1. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, y queremos cumplir lo que el Señor nos exhorta a hacer en este pasaje. Pueden sentarse, por favor. Si usted no tiene, tenemos boletines que nos sobraron, hermano César. Revíseme ahí si es tan amable y muéstrame si tenemos algunos disponibles. Ahí en su Biblia, hermanos, tenemos esta porción que acabamos de leer. Exhorto, dice el Señor. Dele aquí a los hermanos uno ahí. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, se hagan oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El Señor nos manda a que oremos por los hombres, por las personas que sin duda no le conocen. También nos dice que debemos orar, y nos exhorta el Señor a través del apóstol a que oremos y se hagan rogativas por los reyes, nuestros gobernantes, por aquellos que están en eminencia, aquellos que están en un lugar predominante en la toma de decisiones, en la influencia, y que su influencia ha de afectar una nación. ¿Y con qué propósito debemos orar? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para poder vivir una vida o en una sociedad, si podemos decirlo así, donde se fomenta la piedad y la seriedad con respecto a Dios. Debemos orar por eso. Dios nos pide, Dios nos demanda esto. Queremos vivir piadosamente, queremos vivir honorablemente, queremos vivir como a Dios le agrada. Es cierto, sabemos que estamos en el mundo, y Cristo dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero aquí la demanda que Dios nos da, hace, es que debemos orar para que podamos vivir quieta y reposadamente. Que debemos orar para poder vivir, poder tener libertad para vivir para el Señor. Sabemos que probablemente no es mucho lo que ha de suceder. Sabemos que las circunstancias en las que estamos viviendo en el mundo son apabullantes. Pero eso no nos quita el hecho de que debemos orar. Y dice aquí, ¿para qué? Oremos por los hombres, por los reyes, los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto, el orar por los gobernantes, el orar por los reyes, el orar por los que están en eminencia, para poder vivir quieta y reposadamente, esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esto es bueno. Y dice aquí que Dios quiere que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Parte de nuestra oración por nuestro país y oración por poder vivir quieta, reposadamente, no solamente debe ser una oración egoísta, pensando en nosotros mismos. Señor, danos libertad para predicar a Cristo. Señor, danos libertad para vivir la vida cristiana. Señor, guárdanos en medio de los tiempos que estamos viviendo, Señor. Señor, concédenos gobernantes que tengan conciencia moral. Que podamos salir de casa y que no sea, ayúdanos aún en lo pesado del ambiente en el que vivimos. Guárdanos, Señor. Y sí, yo sé que tenemos que ver por nuestra alma y ver por el alma de nuestros hijos, y tenemos que buscar el ser lo menos afectados y contaminados por lo que sucede alrededor nuestro. Pero también dice aquí que una de las razones de nuestras oraciones debe ser porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Qué estamos diciendo aquí, hermanos? Es por la que dice la palabra del Señor, que voy a hacer esas oraciones, no solamente por mi propio beneficio espiritual, sino orar para que Dios salve a las almas sin Cristo. Dios salve a nuestros gobernantes, Dios salve a Dios haga una obra. La palabra de Dios así lo dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que en este contexto quiero que tengamos esto presente. También viene a nuestra mente el pasaje cuando el Señor en Mateo capítulo 6 dijo, en Mateo capítulo 5, la oración modelo, dijo el Señor, vosotros pues, es Mateo capítulo 6, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, santificado sea tu nombre, dice el Señor, dice la oración. Venga a tu reino. Señor, mientras oramos por los reyes aquí, por los reinos aquí, por las naciones aquí, para poder vivir quieta, reposadamente, mientras oramos por sus almas, Señor, oramos para que tú vengas pronto, Señor. Sabemos que aquí las cosas no van a mejorar necesariamente. Tal vez nuestras oraciones, hermanos, es para poder inclusive soportar y sobrellevar la presión del tiempo en el que estamos. Pero Señor, venga a tu reino. Y esta oración, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también, ¿en dónde? En la tierra. Es parte de la oración. Señor, que se haga tu voluntad. Y nosotros podemos decir, pues Señor, pues hágase. Yo creo que la oración aquí no es, pues Dios, pues nosotros oramos, pero hágase tu voluntad. No, yo creo, es, Señor, mientras estamos aquí en la tierra, que se haga tu voluntad en mi vida. Señor, las naciones, el mundo entero está bajo el maligno. Ahora tenemos un nuevo presidente, Señor, tenemos un nuevo alcalde en nuestra ciudad, Señor, tendremos un nuevo gobernador, Señor, tú has guiado, sabemos que el corazón de los reyes está en tu mano, y a todo lo que quieres lo inclinas, Señor, que se haga tu voluntad. Y aún, Señor, si tu voluntad es permitir opresión o dificultades a través de las autoridades que tú permitiste, que se haga tu voluntad, Señor. Esa es la carga que debemos tener presente en un tiempo de oración como este. Al orar por nuestras autoridades. Y como decíamos esta mañana, no solamente es orar por ellos, sino orar por nosotros. Para que hagamos la voluntad del Señor. Hagamos la voluntad del Señor. Venía a mi mente también aquel pasaje en Hechos capítulo 12 que hace poco estudiábamos en nuestra iglesia, cuando Herodes había encarcelado a algunos de los apóstoles y había matado a espada a Jacobo y a Pedro, lo tenía encarcelado y al siguiente día le iba a matar, y dice la Biblia: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, gracias a Dios que la iglesia oraba, pero había un problema en la condición, en la manera que la iglesia oraba. Había un problema. La iglesia no creía que Dios podía hacer algo. Porque Pedro llegó ahí a la casa y no creían que era Pedro el que había llegado. Decían, es, ¿cómo dijeron? Es su espíritu, es su... ¿Creemos que Dios puede sostenernos y guardarnos en medio de esta generación maligna y perversa, amados hermanos? Oremos a Dios. Un servicio como este, aún Dios nos ha guiado para tener un tiempo aquí. Y se dice, pastor, pues no vinimos a orar. Sí, les estoy enseñando y estoy compartiendo con ustedes cómo debemos orar. Y así será el resto de nuestro servicio. Tomaré tiempo para dar la carga de un versículo y luego tomaremos tiempo para orar por eso. Quiero que nos vayamos, no es solamente, el 15 de septiembre y hoy vamos a orar por nuestro país. No, yo creo que tenemos que estar constantemente orando y cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Señor, necesitamos vivir quieto y reposadamente. Guarda a nuestros hijos, pedimos por nuestros gobernantes, pero también hay gente que necesita de Cristo. Sabemos que los tiempos son difíciles, Señor, los tiempos son peligrosos. Y mientras nos apartamos de los hombres que no quieren vivir para ti, oramos para que tú, Señor, salves a alguno, para que tú hagas la obra, Señor. Venga tu reino, Señor, pero hágase tu voluntad aquí en la tierra. Que Dios nos ayude a orar así en esta hora. Puestos de pie, hermanos, oremos a nuestro Dios. Si alguno de ustedes desea pasar aquí al altar, vamos a tomar este tiempo para orar por esta carga espiritual que aquí se nos ha presentado en la palabra de Dios. Oraremos por el presidente de la República y todos aquellos que tienen un cargo en cada uno de los tres poderes de gobierno. Vamos a orar para que poder vivir quieto y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y que podamos tener libertad para vivir para Cristo. Oremos, hermanos, que el Señor venga pronto y que se haga su voluntad. Y que nos guarde en medio de los tiempos que vivimos. Oremos a nuestro Señor. Hermano Daniel Stabler, dirígenos en oración en esta hora, por favor.
Bendito Padre Celestial, es siempre un privilegio tener la oportunidad de hablar contigo. Gracias porque confiamos que siempre escuchas nuestras oraciones. Siempre estás dispuesto a escuchar lo que tenemos que decir. Ahora, al comenzar, queremos pedir sabiduría en cómo orar, porque a veces nuestros ojos están tan limitados aquí en la tierra y no podemos ver la perspectiva grande del mundo. Y en esta noche queremos orar no solo por nuestra iglesia aquí o por nuestras vidas, pero queremos orar por todo un país, el país de México. Te damos gracias, Señor, porque has dado en este país la libertad para la religión, libertad para hablar, libertad de la prensa, en muchas maneras, en muchos aspectos de la vida. Y podemos disfrutar la libertad aún ahora de juntarnos como los que están buscando a Dios, los que desean acercarnos a Dios. Y podemos juntarnos sin temor de que alguien va a venir para decirnos que no se puede. Y Señor, queremos orar que nos guardes primeramente con las libertades que tenemos. Sabemos que hombres y mujeres del pasado han sacrificado mucho para darnos las libertades que tenemos hoy en día aquí en México. Y queremos pedir que nos muestres qué es nuestro deber hoy en día, cómo debemos continuar, cómo debemos usar lo que hemos recibido. Y pedimos que tu mano poderosa nos cuide, Señor, y cuide las libertades que tenemos. Estamos dispuestos a sufrir si es necesario, a sufrir hasta la persecución en tu voluntad, pero queremos la oportunidad de adorar a nuestro Dios y de hablar de ti, Señor, en el mundo. Queremos orar por el país y sobre todo el país es el pueblo, son la gente que vive en un país. Oramos por la tierra física y el país no es tanto el gobierno, es el pueblo. Y reconocemos que en cualquier país del mundo el pueblo tiene muchas necesidades. Tu pueblo, Señor, es un remanente en medio de las naciones del mundo. Son pocos los que están siguiendo el camino que llega hacia el cielo. Y queremos pedir por las personas necesitadas en México. Hay tantas personas que ni aún reconocen que tienen necesidad. Hay tantas personas que piensan que están bien aún con Dios. Hay tantas personas en diferentes religiones o creencias que están tranquilas cuando están en el camino hacia el infierno. Pedimos, Señor, que abres a sus corazones, que despiertas un reconocimiento de su necesidad. Y pedimos, Señor, que envíes obreros a la cosecha para traer el Evangelio a los que no han escuchado de ti, Señor. Aún pedimos que nos uses, Señor, como iglesia en la obra de traer la verdad al país de México. Y gracias, Señor, por lo que tú has hecho a través de la Iglesia Cristiana Bíblica de Montemorio, aquí en Tijuana y aún en otras partes del país. Y pedimos, Señor, tu poder, fuerza, tu gracia para hacer lo que has puesto en nuestras manos. Gracias, Señor, por darnos el deseo de servirte a ti. Debemos también servir a las personas necesitadas. Y pedimos tu dirección, Señor, porque como hemos escuchado, es un tiempo de mucha oscuridad, mucha confusión en el mundo. Hay falsa doctrina, hay ideologías, filosofías que dominan en el mundo el día de hoy, viviendo en México, ideas y conceptos que van en contra de la palabra de Dios, van en contra de lo que hemos leído y lo que hemos visto a través de la historia, la verdad que debe reinar en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ponernos firmes por la verdad, a vivir de acuerdo con la verdad y decir siempre la verdad, aunque sea algo difícil cuando el mundo va por otra dirección. Ayúdanos no sencillamente seguir el corriente del mundo que va en contra de nuestro Dios, en contra de la verdad que todos necesitan, pero ayúdanos a buscar hacer lo que es lo mejor, no lo que es lo más fácil. Y pedimos, Señor, tu gracia, porque no queremos llegar a pensar que somos mejores y en nuestra capacidad lo hemos hecho. Solo es posible por tu gracia. sin tu gracia, entonces no somos nada y no podemos ayudar a nadie, no tenemos nada que ofrecer. Todo lo que queremos compartir con México es lo que tú nos has dado. Ayúdanos a no guardarlo en una manera egoísta, solo pensando en nosotros mismos. Ayúdanos a permanecer en tu palabra y cuidar lo que hemos recibido. El mensaje puro de tu palabra, ayúdanos a no intentar de ajustar el mensaje para hacerlo más fácil para recibir. Ayúdanos a entregar en la manera mejor, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor, el mensaje puro de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por el tiempo que tenemos ahora juntos para orar. Pedimos sobre todo tu bendición y tu sabiduría en cómo orar y tu espíritu para orar en una manera que agrade. Todo esto, Señor, pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo.
Hermano Dante Hernández, levante su voz, hermano, y continúe en oración, por favor, en esta hora. Padre Celestial, en esta hora el pueblo tuyo, Señor, se reúne también en el mismo tenor, en la misma necesidad de orar por esta nación, Señor, en el cual nos has permitido a muchos nacer, en tu providencia. Nuestros padres también son de esta nación y donde en tu providencia, Señor, llegó el Evangelio un día, llegó la luz, amén. Muchos la abrazaron, Señor, y amén. Cada uno de nosotros fuimos, Señor, recipientes de aquella bendición que se extendió, que fuimos, Señor, encontrados, amén. Como escuchábamos en la mañana, en uno de los especiales, y gracias, Señor, porque perdidos andábamos, Señor, en nuestras iniquidades, en nuestros pecados, pero tú eres fiel y justo, que mostraste tu amor, Señor, y nos amaste tú primero. Y gracias, Señor, porque de esta manera podemos reconocerte el día de hoy en medio nuestro, y también, Señor, orar por esta ciudad, este municipio, esta sección geográfica donde tú nos has puesto, Señor, como iglesia. Gracias te damos, Señor, por cómo has usado este día de hoy de una manera peculiar, donde hemos tenido visitas a muchas personas, Señor, y cuánto rogamos, Señor, que el Evangelio que corre, Señor, y que nada lo detendría, Señor, porque ni el pueblo de Dios, por más que se ha levantado en para defenderte, Señor, pues tú no necesitas ninguna ayuda del hombre. Pero gracias, Señor, porque la palabra misma trae poder y el Espíritu Santo sigue siendo el mismo. De ayer, a través de los siglos, sigue siendo. Y en ella, Señor, o el Espíritu mismo, Señor, hace cumplir las promesas que los primeros habitantes fueron dadas, Señor. Así como lo escuchábamos en esta mañana con Adán y Eva, sus hijos, toda la genealogía que corre hasta la persona de nuestro Señor Jesucristo y las naciones que estuvieron en contra de Dios mismo, del linaje real, Señor. Vemos cómo aún tú mismo has permitido que en medio de la oscuridad también la verdad prevaleciese, y hasta el día de hoy, Señor, vemos y disfrutamos de esos privilegios altos, Señor, y sublimes, de los cuales, Señor, hasta el día de hoy se predica, se puede vivir, se busca y es efectiva en nuestros corazones. Gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio, gracias por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos enseña. Y en este momento mismo nos hace llegar hasta tu trono, y en el nombre mismo de tu Hijo podemos tener acceso hasta el trono tuyo. Clamamos pues, Señor, porque podamos discernir, podamos entender hasta dónde puede correr el Evangelio, Señor, aún en medio de nuestros familiares, en medio de nuestros alrededores, vecinos, compañeros,
amigos, Señor, de años, pero danos un testimonio fiel y verdadero en nuestras vidas, de modo que vean, Señor, un testimonio, un cambio que tú mismo has hecho en nuestras vidas. Si esto o en ello hay alguna virtud o algo digno de alabanza o alguna manera, Señor, que les atraiga a la persona de Cristo, Señor, para la honra y gloria tuya la tenemos. Y si tú nos permites, Señor, hablar para testificar, para dar testimonio de la salvación misma, del Evangelio, incluso alguna enseñanza, Señor, usa, Señor, a cada corazón. Aquí usa a los niños, usa a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Hemos visto, Señor, de cómo los niños son también un impacto a otros niños que no son creyentes, a otras familias, Señor, que no son de la iglesia o son incrédulas, Señor. Ven la palabra que ellos expresan, ven, Señor, su carácter, la manera de proceder, de hablar, de actuar de ellos, Señor. De la misma manera, Señor, queremos poder ser luz en este lugar donde tú nos has puesto geográficamente. Y sin duda rogamos mucho por esta ciudad, Señor, donde el espíritu de maldad de Satanás se respira, no solamente en la avenida, en el bulevar, Señor, donde nos encontramos, es así alrededor, en el perímetro de la ciudad, las zonas céntricas, sin duda que en los litorales fronterizos, Señor, lo vemos así, todo lo que corre en el perímetro de la frontera, desde el punto de Tijuana hasta Tamaulipas. Oh, Señor, cuánta gente no llega a cumplir sus sueños en la tierra como humanos, persiguiendo algún deseo en la tierra, pero gracias porque existen los lineamientos, gracias porque existen las fronteras también, gracias porque así como la maldad o el pecado abunda, sobreabundó la gracia también. Y creemos, Señor, que providencialmente tú nos permites estar aquí también, seguramente muchos otros hermanos a lo largo de la frontera con el país en el norte, así como en el sur, Señor, con sus necesidades peculiares de migración. Pero, oh Señor, cuánta alma necesitada llega en búsqueda de algo y no la halla, no la encuentra. Y si aún que cruzasen hacia el lugar que ellos pretenden llegar, pues tampoco eso les sacia, les place lo que buscan, porque la salvación o el Evangelio no se compra. Pero gracias por Jesucristo, que la dádiva de lo alto es perfecta y esta desciende de lo alto y esta es dada por el Padre. Y gracias porque es la palabra la que nos convence y es la única palabra que puede dar vida y que puede transformar corazones. Oramos pues, Señor, así que tú uses este ministerio, uses cada uno de los hermanos de la iglesia, a cada uno de los jóvenes, los niños, cada vez que tengamos oportunidad, Señor, de poder hablar de ti o cualquiera que demande de nuestra fe, podamos darla con verdad, con sobriedad, con justicia, con amor, con gracia y sobre todo con el poder de tu Espíritu. Oh Señor, ayúdanos en estos tiempos, en estos días, porque es también verdad, Señor, que conocemos esta nuestra necesidad de compartir, pero hemos de dar, Señor, esos pasos de exponernos también a la gente, a dar, Señor, testimonio, a dar palabras de esperanza. Muchas veces nos encontramos la gente caminando o descansando o en los lugares de trabajo, las necesidades que llegamos a saber o conocer, Y muchas veces nos quedamos callados y decimos que oramos, pero a veces es necesario dar una palabra de consuelo, una palabra de esperanza, algún tipo de verdad en la vida o un testimonio de Cristo. Y la palabra quedará, Señor, en el corazón o en la mente, por lo menos. Y esta traerá, si no es convicción, traerá también, Señor, arrepentimiento. Y rogamos, pues, Señor, que tú nos ayudes y uses, Señor, a estos instrumentos mientras podamos tener la vitalidad, la integridad y, Señor, cuánta gente no vemos que agarran una bocina, aún en su silla de ruedas, aún a pesar de su insuficiencia física, Señor, ellos se exponen y son arrojados por predicar aquello a quien aman, Señor. Lo mismo, Señor, vemos que hay hermanos misioneros que conocemos que han dado su vida por expandir el Evangelio y han ido, Señor, en pos de ti a otras naciones, a otros países. Y así también, Señor, rogamos por ellos para que los guardes. Hay misioneros, hay pastores, hay familias mexicanas en otros continentes, en otros países. Y rogamos, oh Dios, que en su fidelidad y en su fiel predicación, Señor, tú les guardes, tú les prosperes. Y, oh Dios, que dejemos de ocuparnos con nuestros niños, nuestros hijos, de hacerlos profesionistas. Decía un hermano hace unas semanas que ingenieros, arquitectos, técnicos, Señor, hay ya muchos, pero los obreros que tú deseas, Señor, pocos son y son contados, pues en tu providencia tú así lo has deseado. Incluso los discípulos eran contados con nuestros dedos. Pero aún así en estos tiempos, Señor, puedes tú levantar hombres piadosos, guerreros de la fe, los soldados de Cristo, pudiésemos ponerles otros pronombres y distinciones, pero tú quieres y deseas que estos hijos tuyos que tú has dado puedan crecer, madurar y poder, Señor, defender aquella fe. Y oh Dios, gracias porque tú has dado no solamente una familia, un jefe de familia, has dado también un pastor, has dado también un profeta de Dios, al ungido de Dios que estará al frente mientras tú le concedas vida. Y también, Señor, si tú no vienes pronto, nos seguirá enseñando conforme a tu corazón, conforme a tus pensamientos. Pero también, Señor, sabemos que hay autoridades también en la tierra que por ti fueron puestas, han sido dadas para nosotros, orar por ellos, y queremos, pues, Señor, ser honorables delante de ellos como ciudadanos y cuanto más como creyentes. Y como decía hace un momento, Señor, no sabemos hasta dónde puede impactar nuestro testimonio, para bien o para mal, Señor, pero para gloria tuya lo decimos. Y podemos tratar cualquier asunto en las dependencias municipales, estatales, federales, y Señor, incluso de cuando en cuando tener contacto con incluso los presidentes, los legisladores, el gobernador mismo. Señor, ha habido oportunidad y cuántas veces se ha callado, Señor, pero queremos, pues, incluso como Daniel, no solamente proponernos en nuestro corazón el no contaminarnos, pero dar testimonio en oración y en nuestra Amén. Manera de vivir.
Amén.
Señor, en medio de estos tiempos, que sí. podamos inclinarnos todavía delante tuya y no delante de los dioses ajenos de este mundo. Oh Dios, ayúdanos. Y rogamos, pues, que tu persona, tu deidad, tu santidad, nos haga, Señor, aceptos, nos haga firmes, nos dé ese poder, Señor, de poder seguir creciendo, seguir conociendo, seguir hablando, seguir predicando y seguir enseñando, Señor, mientras tú nos permitas. Gracias por este tiempo que podemos orar así, por este lugar donde estamos, en la ciudad, en el municipio, en el estado. Y también nos acordamos de las familias representadas aquí y algunos de nuestros extranjeros que tienen también sus familiares, Señor, también dentro de la República. Y también nuestras familias, Señor, que no te conocen, aún en México o fuera de él, del país, que tú les alcances, Señor, y puedan, Señor, encontrar esa separación que hay entre Dios y los hombres, y que puedan conocer, Señor, al Salvador, al único y soberano Rey. Gracias, Señor, te damos por todo esto y estas verdades en Cristo Jesús. Amén.
Pueden sentarse, amados hermanos. Continuamos con nuestra carga de oración en esta noche. Sin duda, oramos y pedimos que Dios bendiga a nuestra nación, bendiga al presidente, a todos aquellos que tienen un cargo en cada uno de los tres poderes de gobierno, que sin duda necesitan de Dios. Uno de los versículos clásicos, cuando la palabra de Dios habla de las naciones, porque mucho tiene la Biblia que hablar de las naciones. Esta mañana hablábamos y queremos culminar la carga de esta mañana, unos instantes más. Es un versículo que verán en un friso que tenemos allá afuera, y es: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Esa es una realidad. El pecado afrenta, el pecado trajo la caída del hombre, el pecado ha apartado al hombre de Dios. Dice la Biblia en Isaías 59:2 que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Nuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Pero gracias a Dios que, aunque estábamos muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. ¿Y cómo es que Dios puede darnos vida? ¿Cómo es que se purga el pecado? ¿Cómo es que se redime del pecado? Oh, dice la Biblia en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El pecado hace que nos perdamos, nos apartemos de Dios. El pecado, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el pecado es afrenta de las naciones. El pecado ha destruido vidas. Y lo que necesita nuestra nación es, y lo que necesita, como nuestro hermano Daniel oraba, es el pueblo el que es el país, no solamente los gobernantes. Hoy en día se habla mucho el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y el pueblo, nuestro amado México y tantas personas, pues por más que vaciemos las arcas de los fondos monetarios de nuestro país, ningún donativo, ninguna pensión alimenticia o lo que usted quiera podrá saciar verdaderamente la necesidad espiritual de las personas. Bien sabemos que la gente realmente, saciar lo material no lo es todo. Necesitan salvación. Y Cristo ha sido dado para la salvación de los hombres. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Sí, el pecado, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida es vida eterna. Así que, por eso es que el apóstol Pablo dice, y exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, porque esto es la voluntad de nuestro Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, Dios quiere eso. Pero hablando también de la necesidad de orar por nuestro país, así como en los demás países, aquí en nuestro México también, habemos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios. Nos hemos reunido esta noche para orar por nuestro país, pero también orar por nosotros, que Dios nos guarde en medio de estos tiempos en los cuales vivimos. Continuando con la carga de oración del Señor Jesucristo, en el modelo de oración, Padre nuestro que estás en los cielos, dice el Señor, santificado sea tu nombre, venga a tu reino. Señor, que venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y más adelante dice el Señor, como parte de la oración, Señor, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. La palabra mal ahí tiene un artículo definido, es líbranos de el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Líbranos, Señor. Esto se supone que debe ser nuestra constante oración. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos dejes solo en medio de la tentación. Guárdanos, Señor. Ahora, esta oración se hace más necesaria en estos últimos días. La Biblia dice, si usted gusta ir en su Biblia allí, si no tiene, escuche solamente, en Mateo capítulo 24, en Mateo 24 dice la palabra del Señor que una de las señales de los últimos días, le preguntaron los discípulos al Señor tres cosas: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá de estas cosas, de que vas a destruir el templo y lo vas y no va a quedar piedra sobre piedra? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? Esas son palabras que el Señor Jesucristo dejó plasmadas en los evangelios. Le estoy leyendo los evangelios. Y dice en Mateo 24, 6, mirad que nadie, versículo 4, Mateo 24, 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice aquí la Biblia, nación contra nación, reino contra reino. Particularmente el siglo XX fue un siglo lleno de conflictos. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las guerras en diferentes lugares geográficos, Vietnam, y aún la guerra del Golfo Pérsico, sí fue en el siglo XX, no ya ni recuerdo si todavía fue, ¿verdad? Y así tenemos, hermanos, la Guerra Fría, que a veces causaba mayor impacto que aún la guerra abierta. Y aún hoy en día, hermanos, está uno a veces al tanto de, está uno pues ahora sí que dependiendo, gracias a Dios que dependemos de Dios. Ya nomás puede decir algo el presidente de los Estados Unidos en contra del presidente de Corea del Norte y luego los iraquíes, y cada uno como que se pone en plan de batalla. Esos son los últimos días que estamos viviendo. Pero para nosotros como cristianos, eso no es tanto lo que alarma. Bueno, uno dice, pastor, pues si se desata una guerra nuclear, bueno, el Señor tiene control. Y si cae un, ¿cómo se llama? Aquí estamos muy cerca del puerto de San Diego, ¿verdad? Pues vámonos mejor a vivir allá al sur, a ver a dónde, ¿no? Porque, bueno, la Biblia dice que para el cristiano el morir es ganancia. Yo sé que suena como algo, como locura, ¿no? El morir es ganancia. No tenemos temor a la muerte. No deberíamos tener temor a la muerte. Pero, dice el Señor, son las señales. Oiréis de guerras, versículo 6, de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No sé si sería bueno, está ya frío, hermano, porque se siente todavía caliente. Sí, déjalo, igual mejor yo creo, más adelantito, disculpen. Versículo 7, se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y luego dice, y todo esto será principio de dolores, versículo 8 y versículo 9, dice, entonces, Cristo está hablando con sus discípulos. Este es un mensaje que Cristo está dando a sus discípulos. Ellos fueron los que preguntaron. Y dice, entonces os entregarán a tribulación. Algunos teólogos, algunos comentaristas, especialmente los que tienen la posición dispensacionalista con letra mayúscula como punto de interpretación, establecen que esto es la entrada a la gran tribulación. Lo único que dice aquí la palabra, se usa la palabra tribulación, pero aún en el inglés la palabra que se usa es serán entregados a aflicción. Aflicción. Una de las señales ante de los últimos días es que los creyentes van a ser entregados a tribulación o aflicción. ¿Por qué razón? Porque por causa de la fe, Cristo lo dijo en varias partes, Mateo 10, que el que no se niega a sí mismo, el que no se negare a sí mismo por causa de sí del Evangelio, no puede ser su discípulo. Y que él ha venido a poner disensión. Decíamos esta mañana, no sé si lo mencioné así abiertamente, pero decíamos, nuestra fe nos marca. La gente no quiere de Dios. La sociedad en la que vivimos, sí hablábamos de esto, porque hablábamos de nuestra confianza en la fe, en la creación, y que el mundo está contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Aún, con todo respeto, ¿verdad? Y la misma religión tradicional de la cual venimos, ¿verdad? A veces es solamente un ejercicio religioso para acallar la voz de la conciencia. Es un ejercicio religioso dominical para acallar la voz de la conciencia para poder seguir haciendo mi propia voluntad. Mi propia voluntad. Pero los que quieren vivir piadosamente, dice la Biblia, padecerán, ¿qué? Persecución. Y dice el Señor, os van a entregar a tribulación y seréis, y os matarán, dice. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, Nosotros, como cristianos, Iglesia Cristiana Bíblica, es el nombre que hemos decidido establecer, una de nuestras posiciones, y está en nuestra constitución de la Iglesia, es el hecho de que somos una iglesia, la palabra iglesia significa llamados fuera. Lo que significa eclesía, apartados para el Señor. Pero somos una iglesia cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Queremos honrar a Cristo, queremos vivir para Cristo. Bíblica, bueno, esto es una, ¿qué denominación son? No somos una denominación, sencillamente queremos hacer lo que la Biblia dice. Amén. Si lo dice la Biblia, lo hacemos. Si no lo dice la Biblia, no lo hacemos. Pero dentro de nuestras posiciones, tenemos una posición separatista. Nos separamos, es una importante posición, porque el Señor, Dios es luz, dice la Biblia, y no hay ninguna tinieblas en Él. Nos separamos del pecado. Creemos que un creyente genuino debe vivir una vida separada del pecado. Bueno, pastor, usted está entonces poniendo requisitos. No, es lo que es el resultado natural de uno que verdaderamente ha sido convertido. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Primera de Juan 2:9 dice, 2:29, que el que ha nacido de Dios hace justicia. Primera de Juan 3:9, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 5:1, el que ha nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:4, el que ha nacido de Dios, su fe vence al mundo. Sabemos que somos de Dios, dijo Juan, y el mundo entero está bajo el maligno. Una posición separatista. Pero también tenemos una posición fundamentalista. El solo sonar de esta, te encargo tantita agua, hermanos, por favor, disculpen. El término ya suena así muy yihadista. ¿Cómo que fundamentalista? Hoy en día el mundo entero tiene una aberración de los fundamentalistas. Ahora, es una realidad que obviamente encontramos en algunas religiones, el islamismo, esto, posiciones fundamentalistas. Tenemos que entender que el núcleo de una religión como la islamista o la musulmana es la guerra santa. Es presentar un combate en contra de aquellos que no creen como ellos quieren. Así nació. Esto es solo cuestión de leer un poquito de historia, y encontramos en el 600 después de Cristo, cuando inicia, ¿verdad?, con la revelación que tuvo Mahoma, ¿verdad?, y de un supuesto ángel que le habló y lo que recibió, y cómo empezó a ser. Y luego la historia ha venido, las naciones árabes y musulmanas vinieron y arrasaron con todo lo que fue Asia Menor y parte de Europa. No era un afán misionero de vamos a fomentar nuestra religión, era vamos a establecer nuestra religión. Y ese es el espíritu. Ese es el espíritu. Pero nosotros no tomamos esa posición, por supuesto. Predicamos de Jesucristo y cada persona es responsable de si ha de creer o no. No vamos a forzar a nadie. Entonces, ¿por qué tomamos la posición fundamentalista? El asunto cuando hablamos de fundamentalista es, o aún radical, es que la posición fundamentalista es muy radical. Y todo lo que tiene que ver con esto suena hoy en día como un extremismo insensible. Pero seamos un poquito, el problema, hay una realidad. El problema es que unos han llegado a ese extremismo insensible. Ese extremismo insensato. Pero eso no quiere decir que ser radical es malo, porque la palabra radical viene de raíces. Hay que entender solamente. ¿Por qué tú eres radical? Si es que yo me sustento en cuáles son las raíces de lo que creo. Por ejemplo, nosotros podemos ser juzgados porque tenemos una posición radical. Y nuestra posición radical es que creemos que la Biblia enseña que Cristo es Dios. ¿Amén? Pastor, pero hoy en día hay otros que se llaman cristianos y no creen que Cristo es Dios. Ellos creen que hay otros que no. Bueno, nosotros, nuestra fuente de doctrina enseña nuestras raíces, enseña que Cristo es Dios. Bueno, ¿no podemos acomodar un poquito esa manera de pensar para ser más inclusivos? No. ¡Oh, qué radicales! Bueno, pues sí. Disculpe, pues sí. No sé, usted tiene rejas en su casa, ¿no? Otra vez, ¿no? Le puso llave a su casa. ¡Ah, qué radical! ¿Por qué no deja que los vecinos disfruten de lo que usted tiene? A una, ¿verdad?, al presidente de aquí de nuestra nación vecina. Usted sabe, lo digo, esto y no quiero meterme mucho en política y esto, pero los mexicanos somos muy, muy patriotas, pero a veces un patriotismo, a veces nos sentimos como muy autocompasivos. ¿Cómo lo digo? Nada más se nos dice algo en contra de nuestro país y ya nos sale lo patriota, ¿verdad? Y sea sensato o no. Yo pregunto, nosotros podemos decir, es que quieren levantar un muro. Yo no estoy a favor del muro. Sencillamente lo que aquí quiero reconocer es que toda nación tiene el derecho de proteger sus fronteras. Y se acabó. Así como toda persona tiene el derecho de proteger los límites de su hogar. Se acabó. Es que no permiten, es que no dejan, es que, bueno, tendríamos que analizar también por qué tantos de nuestros paisanos tienen que salir de nuestra amada nación. Y hasta ahí lo voy a dejar, porque si no, esto se puede poner muy político el asunto. Pero entiende, es muy radical. Bueno, hay algo que proteger. Hay una constitución que defender. Y nosotros tenemos que ser radicales. Si no, oiga, ¿cómo serían nuestras vidas? Tú te casaste y dice la Biblia, hasta que la muerte los separe, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¡Ay, qué radical! ¿No puedes tener algo más? ¡No! Sería insensato pensar lo contrario, ¿no es cierto? Ser fundamentalista es sencillamente, vuelvo a los fundamentos, a los principios. A los fundamentos de la fe. Y esa es nuestra posición fundamentalista. Nos identificamos con el fundamentalismo histórico en el sentido, no el movimiento islámico fundamentalista, hubo un movimiento dentro del cristianismo en el siglo que inició en el siglo XIX y brincó al siglo XX, donde cristianos de las diferentes denominaciones, viendo cómo el liberalismo se estaba metiendo en sus denominaciones, enseñando que ya Cristo no era Dios, que la Biblia no era la palabra de Dios, y literalmente tumbando los fundamentos de su fe, un movimiento que se levantó para defender los fundamentos de la fe. Con ese fundamentalismo, y se llamaron los fundamentalistas, porque defienden los fundamentos. Bueno, esa es nuestra posición fundamentalista. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque dice aquí en la Biblia que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, voy a vivir mi fe. La Biblia habla aquí que va a haber persecución. Yo puedo vender la fe, yo puedo cambiar la fe, yo puedo acomodar la fe y tratar de librar la persecución. Pero estaré poniendo mi fe y estaré estableciéndome en el Señor. Sí, los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Versículo 10, ahí estoy en Mateo 24, dice, muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros y otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La necesidad de perseverar hasta el fin en nuestra fe. Ahora, si esa es la realidad, hermanos, y Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, usted recuerda ese contexto, cómo comienza 2 de Timoteo capítulo 3, pero también debe saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, habrá hombres, y todo lo que dice, hombres que tendrán apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella, a esto se evita, y los que quieran vivir piadosamente, Timoteo, van a padecer persecución. Pero tú sigue lo que yo te he enseñado y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sostente en la palabra de Dios, la cual te puede hacer sabio para la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Tú mantente. Vienen los postreros días. Guárdate en el Señor, tómate del Señor. Y yo te ruego y encarecidamente delante del Señor, que juzgará a los vivos de los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque van a venir tiempos cuando no van a sufrir la sana doctrina. No vienen tiempos, hermanos. Hoy estamos viviendo tiempos en los que una persona que se quiera identificar con el cristianismo bíblico y quiera guardarse fiel en el cristianismo bíblico, no será fácil. Pero ¿quién ha dicho que mantener la verdad será algo fácil? Bueno, entonces, ¿por qué vamos a hacer? Ya, pobrecito de nosotros. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar. Oramos por nuestra nación, oramos por la salvación de nuestros compatriotas. Pero oremos también por el remanente del Señor en estos días. Ahí está la oración modelo. Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Ahí está la oración de Cristo, Juan 17. Señor, te ruego por ellos y por los que han de creer por ellos. Te ruego para que tú los santifiques en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oramos por ellos, Señor. Aún en el contexto de Lucas 17, cuando el Señor está hablando En Lucas capítulo 17, miren por favor, vaya a Lucas 17. Y esto, usted dice, bueno, este no era servicio de oración. Bueno, este es un tiempo de oración didáctico. Amén. Le estoy queriendo enseñar cómo orar y por qué orar. Dice Lucas 17 al final, versículo 34, está hablando de cuando el Señor venga. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo juntas, la una será tomada, la otra dejada. En el contexto del capítulo 17 habla de que los días del Hijo del Hombre, cuando el Señor venga, será como los días de Noé. Se casaban, se daban en casamiento, la gente vivía para su carne, como los días de Lot, compraban, vendían, vivían solamente para las cosas materiales. Acuérdense de la mujer de Lot, que ella volteó a Sodoma y les dijo el ángel, no volteen cuando estaban saliendo, y volteó y se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Por qué volteó? Por todo lo material que había dejado allá y probablemente en el estruendo del fuego y azufre que cayó del cielo. Esta mujer volteó y se quedó como una estatua inerte, está bien dicho, de un testimonio de la sal. Si la sal fuera insípida, ¿con qué será salada? Y oh, el Señor vendrá y tienes que estar preparado. Si estarán dos en una cama, el uno será tomado, el otro será quitado. Está hablando del arrebatamiento, estarán en el campo, el uno será tomado, el otro quitado. Y Señor, ¿dónde, cuándo, a dónde van a ser llevados? Bueno, a dónde serán llevados? Donde esté, estuviera el cuerpo, allí también se juntarán también las águilas. Es una expresión para decir, serán llevados como los creyentes que confían en el Señor, levantarán alas como las águilas. Amén. Pero ¿qué sigue después de esta preciosa, de esta advertencia? Lucas 18 les refirió también Jesús una parábola, de la necesidad de qué? Orar siempre y no desmayar. Y ser importunos con el Señor. Señor, hazme justicia. Con ese juez injusto que no hacía injusta. Señor, hazme justicia. Pero es que yo soy malo. Señor, hazme justicia en medio del mundo en el que vivimos. Guárdame, Señor. Porque cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué dice la Biblia? Hallará la fe en la tierra, la necesidad de orar por nuestras propias vidas. Oh, Mateo 25 también, un contexto de los últimos días. ¿Qué tenemos en Mateo 25? Tenemos a 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 insensatas, y todas cabecearon. Todas. Todas estaban durmiéndose. 5 sí tenían suficiente más aceite, 5 no tenían. Y cuando vino el Señor, 5 no pudieron entrar, no estaban listas, no estaban preparadas. Y así el contexto, vuelve ahí conmigo a Mateo 25. Quiero que vea esta carga de estar orando por nuestras vidas en medio de los tiempos que estamos viviendo. Mateo 25, versículo 40, Mateo 25, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo, perdón, no es Mateo 25, 40, es Mateo 24, 40, disculpen hermanos, Mateo 24, 40. Dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. ¿Y qué dice el Señor? Velad que, velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. El Señor vendrá cuando no pensemos, no estemos, es decir, tengo que estar preparado en todo momento. Versículo 44, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, dice, que no pensáis. Y luego pone ese ejemplo de aquel siervo fiel y prudente que fue puesto para guardar la casa de su Señor, pero el tiempo pasó y ese siervo fiel y prudente se convirtió en un siervo malo, borracho, que golpeaba a sus consiervos. Oh, amado hermano, La etiqueta de cristiano no nos garantiza mantenernos en el Señor. Tenemos que orar al Señor y velar, velar, velar. Y luego viene la parábola de las 10 vírgenes. 5 sensatas, 5 insensatas. Tipo del remanente. Todas tenían sus lámparas, suficiente aceite al principio, pero el tiempo pasó y unas no tenían lo suficiente. Y termina así la parábola de las 10 vírgenes, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aún en Efesios capítulo 6, ¿a qué nos insta? Cuando nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Tomad toda la armadura de Dios. Necesito la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe para poder, ¿cómo dice allí? Apagar los dardos de fuego del maligno, calzarme los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y necesito, ¿para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Para que cuando venga el día malo, ¿estéis qué? Firmes. Y otro aspecto de la armadura, de la fe, de la armadura del cristiano es velando en qué. En todo tiempo, con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol Pablo. Y por mí, así dijo, se lo voy a leer para que lo que dijo después ahí. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren por mí, porque por causa del Evangelio estoy en cadenas ahorita. ¿Dónde estaba escribiendo Pablo cuando escribió Efesios? En la cárcel en Roma, por causa del Evangelio. Hermanos, oremos. Gracias a Dios fue libertado de su primer encarcelamiento, pero más adelante. Hermanos, hay algunos hermanos que quieren pasar. Más adelante fue otra vez aprisionado en su segundo encarcelamiento. Y Nerón, el emperador Nerón, mató al apóstol Pablo. Oiga, necesitamos orar, ¿no es cierto? Por nosotros. Necesitamos orar por nosotros, por el remanente del Señor, como dice aquí. Ahí en nuestro boletín sintetizamos, resumimos algunas peticiones. Y la número 3, oremos por México, por el remanente del Señor en México. Dios guarde a su remanente en medio de las maquinaciones del enemigo y la apostasía de la iglesia institucional y la iglesia tradicional. Amén. Oremos. Oremos por nosotros en estos tiempos que vivimos. Puestos de pie, vamos a orar, amados hermanos, y tomar un tiempo de oración por esta carga que acabamos de presentar en la palabra de Dios. Si alguno de ustedes desea venir a este altar, puede hacerlo. Si puede salir de su lugar. Si no, no se preocupe. Oremos a nuestro Señor en esta hora. Hermano Gonzalo, dirígenos en oración, por favor, hermano, si eres tan amable.
Nuestro precioso Padre Celestial, te damos gracias esta tarde por permitirnos reunirnos en tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos también poder hablar contigo. Esta mañana se nos enseñaba que es un privilegio, Señor, el poder platicar contigo, Señor, el poder tener una comunión. Gracias porque nos has dado ese privilegio a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor, esta tarde como iglesia estamos reunidos para suplicarte para rogarte que tengas misericordia del impío. Que, Señor, tu palabra sea extendida y tu evangelio escuchado. Pero, Señor, también entre tu pueblo necesitamos el evangelio. Ese evangelio completo, Señor, que sana las almas. Señor, desde la creación del hombre, desde aquel Génesis, donde tú creaste al hombre con esa tierra adjama, tu voluntad para con el hombre, Señor, era tener una comunión constante, profundizar en esa comunión. Sin embargo, Señor, el hombre pecó. Y así como nosotros los padres sufrimos las desventuras, los abandonos de nuestros hijos, ¿cuánto has de haber sufrido tú al ver que el hombre te dio la espalda? Y aún así, en tu misericordia, decidiste, Señor, enviar a tu Hijo y morir para poder pagar los pecados de la humanidad. Y, Señor, te damos gracias porque nos has considerado tus hijos. Gracias porque nos salvaste un día, porque un día tocaste la puerta de nuestro corazón. Y aquí estamos, Señor, como tus hijos, adorando y clamándote delante de ti, Señor. Pero, Señor, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros? ¿Cuál es tu voluntad para nuestra iglesia? ¿Cuál es tu voluntad para los ministerios en los que aquí participamos? Ciertamente que no es vivir por vivir en este mundo. Levantarnos y trabajar y convivir y venir y ir. Claro que no, Señor. Tu voluntad es que seamos santificados. Tu voluntad es que cada vez nos parezcamos más a Cristo. Tú mismo, Señor, cuando nos creaste a tu imagen y a tu semejanza. Pero, Señor, perdónanos porque no se nos olvida y no lo vemos. Muchas veces preferimos, Señor, ser amigos del mundo y no de Cristo. Muchas veces preferimos estar saciando nuestro apetito, Señor, de cualquier tipo de cosa que sea. Perdónanos, Señor, si así ha sido. Te pedimos, Padre, que tú nos traigas una salvación de nuestro yo. Una salvación, Señor, en la cual nos demos cuenta que necesitamos cada día más de Cristo. Al mismo tiempo, Señor, te pedimos por aquellos familiares, hermanos de la iglesia que se han retirado de tus caminos. Señor, con cuánto dolor vemos a soldados caer, hombres valientes, Señor, que abandonan tus filas. Y aún, Señor, el ver que este mundo está absorbiendo hasta nuestros propios hijos, Señor, en esta era en la que estamos viviendo. Señor, te pedimos que nos des fuerzas para poder seguir adelante. Danos sabiduría, Señor. Abre nuestro corazón. Danos un corazón enseñable. Quítanos el orgullo, Señor, y permítanos escuchar tu palabra. Que estas reuniones, Señor, de oración, podamos nosotros profundizar contigo, Señor. Poder pedir perdón por nuestros pecados no confesados. El volver a hacer un pacto renovado, como se nos ha enseñado, Señor. Tú siempre estás dispuesto a renovarlo, Señor. Sin embargo, nuestro corazón a veces está duro. Te pedimos que lo ablandes, Señor, y al mismo tiempo que nos ayudes a volver a ti. Vuelve a nosotros, Señor, vuelve nuestros ojos a ti. Y gracias, Señor, esta tarde por permitirnos escuchar tu palabra, porque siempre aprendemos algo de ella. Te pedimos por este México, Señor, por el cristianismo que ha estado últimamente siendo atacado, por aquellos hermanos que han estado sufriendo persecución. Te pedimos, Padre, por no solamente persecución externa, sino a veces también interna, Señor. Te pedimos, Padre, que tú traigas un avivamiento a tu iglesia, a nuestras propias vidas, a nuestra familia, Señor. Y gracias una vez más por tenernos delante de ti en esta tarde, porque lo pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Hermano Luis Bello, continúe en oración, por favor, por esta importante tarde.
Oh, Dios nuestro, en esta tarde quisiéramos rogarte y suplicarte como iglesia que tú tengas piedad de nosotros, Señor. Que nos guardes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hay familias de la misma iglesia que ya no están entre nosotros. Hay hermanos de la iglesia que ya no se reúnen con nosotros, Señor. Hemos orado como iglesia, como familias. Personalmente hemos orado por ellos, Señor, y no quisiéramos que una familia más, que un alma más, un joven más, un niño más, sea alejado, Señor, de tus caminos. La palabra nos enseña que el que cree estar firme, mire, que no caiga, Señor. Te rogamos que no permitas que haya descanso, Señor, en nuestra vida espiritual. Rogamos que no caigamos, Señor, en el creer que merecemos vacaciones espirituales, Señor. Rogamos como iglesia que nos concedas celo por tus caminos, celo por tu palabra, Señor, celo por una vida genuina en Cristo. Oramos, Señor, porque tú nos concedas como iglesia realmente vivir vidas apartadas para ti, Señor.
Sí, Señor.
Concédenos en nuestros hogares, desde el más pequeño al más grande, Señor, hacer de un mismo sentir. Concede a nuestras esposas, Señor, seguir la voz de sus esposos y sujetarse, Señor, así como nosotros debemos sujetarnos a Cristo. Oramos, Señor, porque en nuestros hogares realmente Cristo sea la persona más importante, Señor. Rogamos porque Cristo realmente sea el Señor en nuestros trabajos, en nuestras casas, allá donde nadie se da cuenta, Señor, que somos cristianos. Rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos permita, nos conceda dar testimonio, ser luz, Señor, en medio de un mundo pecaminoso y lleno de maldad. Rogamos, Señor, que tú nos concedas tiempo en oración como iglesia más seguido. Oramos por los servicios de oración, Señor, donde tristemente es el mismo grupo de pocos varones que han puesto en su corazón el venir. Rogamos porque pongas carga, Señor. No son cuatro, ni son cinco, son muchos los varones en esta iglesia que tú nos has concedido, Señor. Oramos porque pongas carga en el corazón de cada uno de ellos. Oramos porque pongas carga en el corazón de la iglesia ahora que nos estamos reuniendo cada dos semanas, por dos semanas al mes, Señor, el venir en la mañana. No es un sacrificio, Señor. Ni siquiera pase por nuestras mentes, Señor, que es una carga el venir y a orar a la iglesia, Señor. Que nos demos cuenta que tenemos la necesidad, Señor, en nuestras vidas. Lejos sea de nosotros el creer que somos merecedores de algo, Señor. Oramos porque tú nos concedas como iglesia, Señor, un corazón por las cosas tuyas. Ayúdanos a darnos cuenta de la necesidad tan grande, Señor. No tenemos una necesidad pequeña, tenemos necesidades grandes de seguirte buscando, Señor. Concédenos como varones el ser ejemplos a nuestras familias, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Ayúdanos a ser diligentes, Señor, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestro servicio a ti, Señor. Que cada parte de las áreas de nuestro corazón, tú las conoces, Señor. Que no haya nada que no entreguemos a ti, Señor. Tú conoces las partes más profundas de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón. Que todo esté entregado a ti, Señor, te lo suplicamos. Nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén bajo el servicio tuyo, te lo suplicamos, Señor. No permitas que nuestros corazones sean enfriados. Lejos sea de nosotros ser ya como esa iglesia de la Odisea, Señor, una iglesia que cree en su corazón que es rica y que no tiene necesidad de nada, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que tenemos la necesidad constante de Cristo en nuestras vidas, Señor. Te lo suplicamos. No permitas que haya ego en nuestro corazón, que haya, Señor, el creer que somos merecedores de las cosas, Señor. Lejos sea de nosotros ellos. Por tu pura gracia, Señor. Por tu pura misericordia, en esta tarde podemos estar en nuestras rodillas, en nuestros pies, orando y clamando a ti, Señor. No somos mejores que otras iglesias, no somos mejores que otros cristianos tampoco, Señor. Simplemente tenemos en nuestro corazón el seguirte buscando hasta que tú vengas por nosotros. Concédenos como iglesia, Señor, realmente ser parte de ese remanente. Lejos sea de nosotros el creer que, como escuchamos constantemente a los hermanos orar, sobre un remanente en el mundo, creer que ya lo somos, Señor. Eso es algo muy personal, eso es algo muy íntimo, eso es algo muy en la relación de cada uno de nosotros contigo, Señor, si realmente somos parte de ese remanente, si estamos viviendo nuestras vidas para agradarte a ti o para impresionar a los demás, Señor. Te suplicamos que tú nos concedas una vida genuina, Señor, en Cristo, te lo suplicamos. Y aún las herramientas que nos has dado como iglesia, los ministerios, la academia, el colegio bíblico, el servicio a ti, las actividades de la misma iglesia, que todo eso vengan a animarnos, a ayudarnos en nuestra búsqueda personal de ti, Señor. El colegio bíblico ya ha arrancado un semestre más, has puesto en el corazón de nuestro pastor y de los maestros, Señor, el prepararse para venir y enseñarnos lo que ellos han aprendido, Señor, con nosotros, compartirlo. Pon carga en nuestros corazones, quita de nosotros el cansancio, la pereza, Señor. El creer que es mucha iglesia, el creer que es mucho lo que tú demandas, Señor. Y a esforzarnos y poner la parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, te lo suplicamos. Danos las fuerzas, Señor. Sí nos cansamos. Sí, Señor, estamos enfermos. Muchos de nosotros tenemos enfermedades. Muchos de nosotros tenemos mucho trabajo. Muchos de nosotros estamos cansados. Pero tú, te rogamos que tú nos des las fuerzas, Señor, que necesitamos cada día para buscarte. Nos esforzamos por ir, Señor, a nuestros trabajos y ser puntuales. Nos esforzamos porque nuestros patrones nos vean el esfuerzo que hacemos, Señor. Ayúdanos a poner el mismo empeño, no para que los hombres, los hermanos nos vean, Señor, sino para que tú te agrades de nuestras vidas, te lo suplicamos. Ayúdanos a ser ejemplo a nosotros mismos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros hermanitos, Señor. Aquellos que están viniendo y has puesto tú en su corazón el buscar una iglesia en la cual se puedan seguir alimentando. Sigue trayendo, Señor, a esas almas que tienen necesidad, Señor, de ti, te lo suplicamos. Concédenos ser luz, Señor, en medio de esta oscuridad, en este mundo, te lo suplicamos. Señor, sí. Concédenos realmente ser una iglesia sin mancha ni arruga, Señor, ni cosa semejante. Una iglesia que constantemente está clamando a su Señor por las necesidades que sabemos que cada uno de nosotros tenemos. Ha sido bueno, Señor, estar en tu casa. Ha sido bueno escuchar la palabra tuya, los labios de nuestro pastor en estos pasajes, el recordarnos acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy mismo, Señor, al llegar a nuestras casas, mañana mismo, al estar en nuestras actividades, puedes venir por nosotros. Que no seamos como ese siervo malo y negligente, Señor, el cual dijo en su corazón, mi Señor tarda en venir, y empezó a emborracharse y a golpear a sus consiervos, Señor, y ese día vino su Señor y le puso su parte con los hipócritas, Señor. Guárdanos la vida de cada uno de nosotros, Señor. A pocos días, a pocos meses, mientras tú vienes por nosotros, guárdanos, Señor, en tus manos. Que ni uno más se pierda, te lo suplicamos, Señor. Hasta el día en que tú vengas por nosotros. Rogamos estas peticiones, Señor, y síguenos escuchando. Pues a ti, Señor, a nuestro Dios, nuestro Salvador, hemos venido a invocar su nombre. Que se haga presente en la vida de cada uno de nosotros. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén, Señor.
Amén. Amén, amén.